COPE Extremadura.
Estar informado.
El santuario de Chandavila en la Codosera es ya oficialmente santuario diocesano. Así fue declarado este domingo en un acto multitudinario donde el arzobispo de Mérida-Badajoz, don José Rodríguez Caraballo, dio lo que en sus palabras es el primer paso para que Chandavila acabe siendo santuario internacional.
Queremos conservarlo en su simplicidad, en su sencillez, alejado de todo comercio. Esto al Santo Padre sí que le ha gustado y me lo ha pedido. Y desde ahí queremos que sea un lugar de oración, de descanso, también de relax, abierto a nuestros hermanos vecinos de Portugal. Queremos, yo sueño con ese día en que venga declarado santuario internacional.
Esto decía Monseñor Rodríguez Caraballo en el Canal Extremadura a las puertas de esa Eucaristía que acabó con la declaración de Chandavila como santuario diocesano. ¿Por qué es tan importante esto? Te lo venimos contando, porque el propio Papa Francisco es el que se ha interesado, fíjate tú, en la Codosera y en ese milagro de Chandavila. Por su sencillez, eso seguro, y también por lo que significa, porque es una historia, sobre todo, de paz y de perdón, que hoy en día no nos viene mal ponernos por montera. Sea como sea, y quédate con esto que te digo, ese sueño del que habla el arzobispo no es ni mucho menos una quimera. Al contrario, Chandavila va camino de ser santuario internacional. Extremadura va camino de copar los focos y la atención de los peregrinos de todo el mundo, y eso será siempre una gran noticia. El primer paso, desde luego, ya se ha dado. Ahora te cuento más asuntos. Son las 7 y 22 minutos de la mañana. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, cualquiera diría que estamos a punto de darle la bienvenida al otoño y vamos a llegar, ojo, a los 37 grados de máxima en la provincia de Badajoz. No se queda muy lejos la de Cáceres, donde se van a tocar los 33, así que con calor empieza esta semana en la región. Y ahora la pregunta clave, ¿qué pasa con Olivenza? Porque oye, no hemos dejado de hablar de Olivenza en todo el fin de semana después de que el ministro portugués Nuno Melo soltase esto en un acto público.
El tratado Olivenza deberá ser entregue al Estado portugués.
Los tratados Olivenza debe ser entregada al Estado portugués. Sé que a muchos les parecerá cómico, pero desde el Tratado de Alcañices, Portugal tiene las fronteras definidas más antiguas, salvo este pequeño detalle. En lo que respecta a Olivenza, debo deciros que el Estado portugués no la reconoce como territorio español.
Olivenza deberá ser entregada a Portugal, decía este ministro luso, que luego ha tenido, eso sí, que recular y decir que era una opinión propia y en ningún caso del gobierno portugués. Sea como sea, ha levantado polvareda y ha provocado que saliese al paso el propio alcalde de Olivenza o el ex presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para reivindicar Olivenza como extremeña y como española. Ya te digo que este sueño de Nuno Melo no lo concibe nadie. Olivenza no va a ser portuguesa, pero el debate ha provocado el levantamiento de muchas voces. Por ejemplo, el de la sociedad iberista que busca el entendimiento y colaboración entre España y Portugal. Su portavoz, Adrián Guebé, aquí en COPE.
Han sido unas declaraciones inoportunas que no responden ni a la necesidad, ni a las necesidades actuales que tienen los portugueses, ni a la realidad de un pueblo como Olivenza, que está claro que son hijos de españoles y nietos de portugueses.
Guebé, que ha aprovechado incluso para pedir a Portugal, ya que se ha levantado la polémica, más colaboración con Olivenza para mantener en el municipio olivendino sus raíces portuguesas, de las que siempre han estado orgullosos.
Que el gobierno portugués recuperase esa financiación al Instituto Camões y se pueda enseñar portugués en la localidad y no se pierda esa identidad que hace singular a la población de Olivenza.
Por tanto, más allá de polémicas, Portugal y España, Portugal y Extremadura están en cosas más importantes juntos, como ese tren Madrid-Lisboa o el puente de Cedillo, y lo demás, de momento, no son más que pataletas.
Estás escuchando La Última Hora de la Región. Y recuerda que a la 1 menos 10 del mediodía tienes una cita con A Cuerpo de Rey.
Los minutos más sabrosos de la radio extremeña. Un programa hecho para comérselo.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
El debate en torno a la reducción de la jornada laboral sigue más candente que nunca y nosotros nos preguntamos aquí en COPE cómo afectaría a la región, cómo afectaría a Extremadura. Con datos en la mano, el 96% de nuestras empresas tiene menos de 10 trabajadores. De hecho, más de la mitad no tiene ninguno. Es decir, que nuestra economía se basa en pymes y en autónomos. Aquí para el campo, el sector servicios sería una hecatombe. José Luis Iniesta, presidente de CIEMBE.
Por ejemplo, un hotel está abierto 24 horas, son 3 turnos de 8. Si reducimos a 7 y media, ¿qué vamos a buscar? ¿Contratos mini yo de una hora y media? ¿O van a modificar que reduzcamos la jornada de 3 personas 8 horas a 4 a 6 para cuadrarlo? Porque claro, el servicio tienes que darlo.
A esto se le une una nueva idea que maneja el Ministerio de Yolanda Díaz, el de la llamada desconexión digital, que pretende impedir el contacto entre empresa y trabajador fuera de horas de trabajo, algo que chocaría con los famosos pluses de disponibilidad que manejan algunas empresas.
Lo que creo que es lo principalmente llamativo es que prohíbe al trabajador y a la empresa a llegar a un acuerdo. Es que a lo mejor el trabajador le viene bien ese plus de disponibilidad y no le afecta y concilia perfectamente. Y es que las empresas no tienen un botón de on-off para pagarla y dejarla. Y luego las casualidades que tienen también, por ejemplo, en el sector hostelería, ya es que no tengan relación solamente con la empresa, sino con los mismos compañeros.
Sea como sea, lo que defiende CIEN es que no puede ser en ningún caso que estas medidas vengan impuestas sin debate y sin consenso. Y otra de las noticias que nos deja el fin de semana es la jubilación de Ángela Murillo, la juez de Almendralejo, que entre otras cosas enterró la estructura de ETA y mantuvo un largo pulso con Arnaldo Otegi. Una mujer pionera en lo suyo, fue la primera mujer en ingresar en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y después ha protagonizado varios de los juicios más mediáticos de la historia de este país. Más allá de la lucha contra ETA, protagonizó el juicio de las tarjetas Black, lo recordarás, otro contra la cúpula de Al Qaeda en España o contra el excomisario Villarejo. Rompió barreras y además lo hizo en mayúsculas. Con su jubilación, tras 31 años de dedicación, ya hay voces que han empezado a pedir para ella la medalla de Extremadura. Y por último, una noticia en positivo. Trevejo en Cáceres ya es oficialmente uno de los pueblos más bonitos de España, reconocido por la asociación del mismo nombre. Forma parte ya de más de un centenar de municipios con esa catalogación en todo el país. Así llegamos a las 7 y 28 minutos de la mañana. Continúas ahora escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.